Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, y también se nos une o permanece con nosotros en el programa Michelle Suárez, hoy pues que ha venido desde España hasta acá, hasta la ciudad de Miami, y se encuentra con nosotros. Vamos a participar con él durante todo el programa y por supuesto quien les habla, Amado Gil.
Muy bien, ¿por qué es noticia? Pues continuamos acá en el programa con el siguiente tema. La Unión Europea y la CELAT han sellado ya su compromiso en la lucha contra el cambio climático al cierre de una cumbre en la que coincidieron en pedir el fin del embargo a Cuba y se han mostrado divididas respecto a Venezuela. Hay mucho más que podemos abordar acá en este espacio.
Efectivamente, ya tenemos en línea telefónica a Susan Gratius. Susan Gratius, investigadora asociada de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE, como se conoce popularmente, FRIDE. Además, ella es profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias.
¿Qué conclusión puede sacar ya de esta reunión Unión Europea y CELAT, por lo menos en cuanto a América Latina? Comencemos por ahí.
Sí, bueno, es la segunda cumbre que se ha hecho Unión Europea, entre Unión Europea y la CELAC, que, bueno, es en realidad no es una organización, la CELAC, ¿no? Es, bueno, un sistema de cumbres. Y los resultados son más bien modestos, diría yo, ¿no? Porque la agenda oficial, la verdad que creo que incluye 50 puntos en la declaración final, incluye un poco de todo y dice poco, ¿no? Eso pasa mucho con este tipo de cumbres, de reuniones. Sin embargo, es un importante símbolo político de que la Unión Europea todavía está presente en América Latina, ¿no? Y sabemos todos que América Latina muchas veces se presenta fragmentado, dividido. Esta vez sí que había como una unión también en cuanto al, bueno, a la situación en Venezuela, ¿no? Y la intención de condenar las sanciones que impuso Estados Unidos, ¿no? Mientras que la Unión Europea no quiso, ¿no? Estaba más dividida, ¿no?
Claro, de todas maneras me parece interesante eso, y antes de pasar a Michelle quiero insistir en esto, Susan, porque si bien América Latina se mostró un poco más unida, se mostró más unida quizás en no señalar los problemas más graves que hay en este continente. Quizás la Unión Europea se mantiene más dividida porque son, no sé, van con un poco más de libertad y de pragmatismo a este tipo de cumbres a señalar realmente los problemas más graves. ¿Considera usted que realmente la CELAC fue abierta a tratar de mejorar, a tratar de buscar una mejor integración, o fue simple y llanamente a una cumbre muy superficial a hablar de los problemas del calentamiento global y no realmente a señalar los problemas graves que están afectando las economías de los países latinoamericanos?
Bueno, yo, eso tiene que ver también con que el tema económico no fue parte de la agenda oficial, ¿no? Esto hablaron en el momento de auge, ¿no? Que estuvo en el centro de los debates en Santiago de Chile en 2013, ¿no? Y claro, la Unión Europea tampoco va a hablar de su propia crisis interna, ¿no? Ni tampoco lo va a hacer América Latina, ¿no? Sobre todo frente a terceros actores. Yo creo que eso tiene una cierta lógica, ¿no? Que se intentan resolver los problemas a nivel regional, ¿no? Y esto también son ocasiones para la Unión Europea para ver qué contradicciones, qué problemas hay con Grecia, con el Reino Unido, y son también ocasiones para resolver problemas, temas internos, ¿no? Y en América Latina, bueno, evidentemente hay una división, ¿no? Porque Colombia es mucho más crítica con Venezuela, aunque quizá no tan expresamente como Felipe González, ¿no? El expresidente de España, ¿no? Y la Unión Europea también hay muchas opiniones, hasta ahora no se han ocupado en absoluto de Venezuela, hasta que vinieron las sanciones, hasta que el Parlamento Europeo aprobó una resolución bastante crítica con Venezuela, pero con votos en contra, ¿no? Así que, bueno, es lógico que tantos países se presentan también divididos, ¿no? En la CELAC, bueno, en la cláusula democrática está Cuba, eso ya de por sí es una contradicción, ¿no? Y bueno, Venezuela tampoco se puede decir que es un régimen autoritario, es como un régimen híbrido, como se llama esto, ¿no? En la ciencia política, ¿no? Que tiene como tendencias de autoritarismo y también, bueno, es, por lo menos sigue siendo una democracia electoral, ¿no? Sí se celebran las elecciones, ¿no? Que no sabemos.
Claro, se habla también o se plasmó en el diálogo de paz de Colombia, donde los países le han pedido cuanto antes conversaciones entre el gobierno de Bogotá y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y usted mencionaba la palabra contradicciones. ¿Qué contradicción? Tratar de silenciar lo que impone Estados Unidos a Cuba, en este caso, o el mejoramiento de las relaciones con Cuba, y silenciar en cuanto a la represión de Venezuela. Un poco de contradicción, de contraste.
Por parte de la Unión Europea, dice.
Claro, sí.
Bueno, sí, pero bueno, también la Unión Europea siempre ha sido muy crítico con la situación en Cuba, ¿no? Recordamos creo que hubo 3 premios Sájarov, ¿no? A disidentes cubanos. El Parlamento Europeo siempre ha sido, bueno, ha tenido una cierta coherencia, es más defensora de derechos humanos. Hay que entender la Unión Europea como un conglomerado de muchos intereses, de muchos actores, ¿no? No es un único actor, igual que América Latina, la CELAC, es muchísimo menos que la Unión Europea, por supuesto, ¿no? Es un foro de diálogo, de concertación política. Y bueno, Cuba está incluida en la CELAC y Venezuela también, y Venezuela, digamos, su relación es tensa con Estados Unidos, pero mantiene relaciones diplomáticas, ¿no? En el caso de Cuba tenemos un embargo en los últimos, no sé, desde los años 60, que sigue en pie, simplemente tenemos conversaciones entre los dos gobiernos, y yo creo que era un paso bastante necesario, ¿no? Porque aislamiento de la Guerra Fría yo creo que no tiene mucho sentido. También Estados Unidos tiene un diálogo con China, hay diálogos con todos los países del mundo, ¿por qué no con Cuba y por qué no restablecer relaciones, ¿no?
Señora Gratiu, saludos. ¿Hasta qué punto la Unión Europea y América Latina, en este caso la CELAC, podrían incluir en este tipo de cumbres que a veces de las que sale la sensación de que no sirven para nada o de que sirven para muy poco? ¿Hasta qué punto podrían influir para América Latina en una toma de experiencias en cómo mejorar la integración latinoamericana? Porque no basta, en este caso la CELAC es un conglomerado de países también distintos, y muchas veces se habla de una integración monetaria en América Latina, de una integración política y económica. Se han cometido muchos errores en la Unión Europea en este sentido. Reitero, ¿hasta qué punto América Latina podría verse en el espejo de la Unión Europea en la manera en que debería producirse esa integración?
Yo creo que eso se ha dado durante muchas décadas, ¿no? Empezando en los años 50, casi paralelo a la Unión Europea. La Unión Europea exportó su modelo, exportó, entre comillas, a América Latina, Centroamérica, Comunidad Andina, luego Mercosur, pero no se puede comparar, ¿no? En América Latina nunca va a funcionar una integración de instituciones supranacionales, ¿no? La soberanía nacional por la presencia de Estados Unidos es un factor muy importante, ¿no? Que impide también una integración que podíamos comparar con la Unión Europea. Yo creo que es una ficción pensar que la Unión Europea es un modelo único, no se puede reproducir en ninguna otra región, ¿no? Porque también históricamente, bueno, tantas guerras que hubo en Europa, en América Latina, yo creo que no se puede comparar, ¿no? No hubo tantos conflictos entre los estados, ¿no? Que durante, digamos, el imperialismo europeo, ¿no? Es una historia muy diferente, cada región tiene su particularidad, su historia, y yo creo que no podemos esperar que América Latina haga lo mismo que la Unión Europea, ¿no? Son realidades distintas, no hay integración física muchas veces entre los países, ¿no? Hay muchos, digamos, muchos obstáculos, pero creo que es positivo que hay un diálogo mayor, que hay una concertación mayor, que hay más cooperación entre los estados, ¿no?
Interesante, en los debates dice que entre bambalinas ambos bloques acordaron mencionar en la declaración final las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, como decía usted, recordando la condena de la CELAC de la que los europeos solo toman nota. Pero es a lo que ahora quiero que usted también nos diga algo al respecto. El presidente Mariano Rajoy se desmarcó de la declaración común recordando su posición y dijo que el futuro de Venezuela está en el diálogo, la democracia y la libertad. ¿Por qué haría esto el señor Rajoy?
Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la situación, bueno, primero interna de España, ¿no? España mantiene relaciones tanto, eso es más allá de cuestiones ideológicas, tanto con el Partido Popular, que con el PSOE, que con cualquier gobierno, han mantenido siempre relaciones, ¿no? Y relaciones bastante estrechas, económicamente hablando, ¿no? Y por eso también, digamos, está la situación un poco complicada, que Felipe González sí que es una de las portavoces que ahora defiende los intereses de la oposición. oposición venezolana, ¿no? Y eso también le pone en una situación difícil al gobierno actual, ¿no? De, por un lado, mantener las relaciones con Venezuela, que es parte de Iberoamérica, de la Unión Europea y el diálogo con la CELAC, y por otro lado, tiene también que prestar apoyo y también ideológicamente está más cercana a posiciones más críticas, evidentemente, ¿no? Está más cercana a la oposición. Es una situación complicada, peliaguda, ¿no?
Claro, sumamente. Y quiero finalizar, no sin antes quizás, sin ser uno de los temas de la CELAC, pero quiero aprovechar su conocimiento. Y es la Unión Europea, la presencia, sus relaciones con América Latina y China, la competencia de China. ¿Realmente es una competencia grande, seria, preocupante para la Unión Europea?
Bueno, para todos, ¿no? Bueno, China está en todas las regiones. China es la segunda potencia económica y militar del mundo, ¿no? Es evidente que es, bueno, no sé si es una competencia. Yo creo que China va a tener una gran presencia en todas partes, ¿no? Lo tiene para la Unión Europea, lo tiene para Estados Unidos, y evidentemente también lo tiene en África y crecientemente también en América Latina, pero es un intercambio, bueno, muy, muy desigual, ¿no? De materia prima. Reproduce un poco lo que hizo la Unión Europea con América Latina, ¿no? O lo que sigue haciendo, ¿no? Un intercambio de materia prima es un poco este esquema, ¿no? Y claro, es un competidor, pero por otro lado parece que en esta cumbre hemos visto un cierto desinterés, ¿no? De las dos partes, ¿no? Es una relación muy densa, muy rica, tiene muchos diálogos, pero al fin y al cabo, y también la Unión Europea sigue teniendo una gran presencia, pero no vemos la Unión Europea muy presente en los países. No tiene mucha visibilidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que habría que redirigir un poco, reformar estas relaciones en un sentido de celebrar cumbres monotemáticas, ¿no? De qué es lo que nos interesa. Hablamos de un solo tema para llegar a posiciones comunes y no de todo, ¿no? Hay muchas posibilidades de cambiar eso, pero económicamente China está a la par con la Unión Europea en términos comerciales, ¿no? Increíble. Y en cuanto a inversiones, anunció en la declaración de Beijing que en el diálogo con la CELAC, que también tiene un diálogo con la CELAC, que inversiones millonarias que la Unión Europea no va a comprometerse a esto en este momento, ¿no? De crisis,
sí.
¿No?
Claro que increíble. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Susan por haber estado acá. ¿Cómo no? Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches.
Como no. Investigadora gracias. Asociada saludos. De la Fundación saludos. Para Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, también profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues de la Unión Europea y la CELAC y todos los problemas económicos y políticos y sociales y el calentamiento global, nos vamos a hablar ahora de deporte.
Y con una pregunta, ¿en Cuba está el pueblo cubano, el aficionado, abandonando el béisbol en favor del fútbol? Al menos es una nota que acá la vamos a compartir con los oyentes, que la acaba de publicar el Wall Street Journal.
Efectivamente, y yo me atrevo a responderle, fíjese, yo que no soy un especialista en deporte, me atrevo a decirle sí. Y sí, ¿por qué? Por todos los comentarios y la afición que veo en la gente en Cuba. Algo insospechado para mí realmente hacía unos años, algo increíble para mí hace unos años. Pero ¿quién mejor? Alguien que vive en Cuba, que le gusta el deporte, que sigue el deporte y que es un buen periodista. Me refiero a Iván García. Iván, saludos, bienvenido.
Buenas tardes a sí, amado Michelle y a todos los oyentes de Palmonte.
¿Es verdaderamente como se publica, está emergiendo como el deporte preferido de los jóvenes y ha venido poco a poco desplazando el béisbol? Hablo de los jóvenes, Iván.
Sí, no, y englobando, yo creo que sí, y apostaría, claro, que debería hacer una encuesta o algo así para demostrar, ¿no? Pero sobre todo los menores de 30 años gustan más el fútbol que el béisbol. Claro, ojo, sobre todo el fútbol español, ¿no? De la liga o el fútbol de Copa Mundial, ahora Copa América o Copa de Europa, porque por ejemplo siguiendo esa praxis, por ejemplo el fútbol cubano de campeonato nacional, nadie asiste al estadio, juegan con prácticamente con los parientes que van a ver los parientes de los jugadores, ¿no? Es decir, que es fútbol de máxima calidad, de muy buen nivel.
¿Por qué, Iván? ¿Por qué tú consideras, o sea, esto llama la atención, ¿hay una afición por el fútbol o hay una selección en cuanto al fútbol que se quiere ver? ¿Y por qué? Esto llama muchísimo la atención.
Mira, hay muchas teorías. Yo me decanto, por ejemplo, mira, desde 1982, aquí el régimen Verde Olivo ha priorizado tanto de que Portugal empezó a difundirse en vivo, en tiempo real, los 64 partidos de la Copa Mundial de España. De una forma u otra, se han puesto a la televisión, a la televisión pública, los partidos de fútbol de ligas de primera calidad, ¿no? Desde los años finales de los 90, los 90 y tanto, la televisión hay varios espacios de fútbol y también en los programas deportivos se daban los juegos, cómo estaban los partidos, pues, el desarrollo de las diferentes ligas de Europa, ¿no? Que son las de más calidad. Y eso en detrimento del béisbol. Tú sabes que el máximo exponente es la MLB, y aquí en Cuba hace un año y algo más que se dan los resultados y se pasa el juego, ¿no? Yo creo que eso no es la causa. La otra, que es muy difícil, además, José Luis, mira, el fútbol al máximo nivel con no sé cuántas cámaras, los estadios estos que parecen tapiz de billar el terreno, la calidad de los jugadores, ¿no? Cuando tú ves, no sé, juegos como el Chelsea o Real Madrid, el Barça, donde juegan los mejores exponentes, ¿no? De ese deporte. Y lo otro que yo creo que también ha servido para que caiga la calidad por el deporte. Bueno, el deporte es un deporte más lento, monótono, ¿no? Que puede durar hasta 4 horas. El fútbol es un deporte más activo, ¿no? Y la excepción, la huida, la marcha, que han faltado la cerca, no sé. Yo te podría dar de pronto ahora más de 600 peloteros de 91 a la fecha que han traído como consecuencia un detrimento de la calidad de la pelota nacional. Yo creo que si metemos eso en una coctelera por ahí yo creo que andan los tiros, ¿no?
Hola, Iván, ¿qué tal? Tú hablas casi de una combinación perfecta, ¿no? Entre los problemas del deporte cubano y la oferta que comienza a verse en la televisión, que es selectiva, como bien tú explicabas. Pero también desde el punto de vista subjetivo, podría entenderse que hay cierta depresión en el deporte cubano, no solo económicamente, sino desde los uniformes, pasando por la realización de televisión, la situación de los estadios, los comerciales en los estadios. Es decir, creo que para el público cubano está siendo muy atractivo el fútbol europeo, que es lo que pueden ver a falta de grandes ligas norteamericanas. Está siendo atractivo desde el punto de vista visual, y lo que llega a través de la vista encandila y gusta. Sin embargo, en Cuba todavía la televisión sigue dejando mucho que desear en este sentido, y la pobreza irradiante, para llamarlo de algún modo, del béisbol nacional está influyendo también en que las personas quieran ver otras cosas, como mismo ven el paquete para ver telenovelas, que son mucho más atractivas que las que ofrecen en la televisión cubana.
Lógico.
Sí, por supuesto, el atractivo visual es tremendo, ¿no? Es como un plato gourmet bien presentado, es evidente, ¿no? Que llama la atención. La otra causa también es que el béisbol, que sin miedo a lo que tú dices, Michelle, el béisbol es mucho más caro. Los implementos, y después de la caída del muro de Berlín y ¿sabes? Con la llegada del periodo especial a Cuba, que no ha concluido, ¿no? Esta crisis estacionaria que tú sabes que se extendía con 20 y tantos años, 25, 26 años, en La Habana solamente han perdido más de 50 terrenos de béisbol. Los padres, por ejemplo, son los que tienen que costear los uniformes, los implementos deportivos del béisbol, ¿no? Comprarlo en una tienda deportivista donde un bata de aluminio puede costar alrededor de 60 CUC, es decir, el salario de 2 meses de un profesional. Súper más barato, se juega con 2 pies, ¿no? Que incluso no muchas veces ni siquiera el fútbol, juegan con un balón de voleibol, juegan en cualquier cancha, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que sí coincido contigo, Michel, por supuesto, no se sabe vender el espectáculo. Cuando tú ves un partido de béisbol con mucha calidad que tiene, porque muchos de estos ahora están jugando en Grandes Ligas, cuando tú lo ves, por ejemplo, en la red parecen peloteros diferentes, ¿no? Porque ya va desde el uniforme hasta la calidad del terreno.
Dice la nota que el alcance del cambio es difícil de cuantificar y que funcionarios del Ministerio Cubano que supervisa los deportes y la recreación no quisieron realizar comentarios. No obstante, incluso los aficionados al béisbol no niegan que el deporte ha perdido parte de su dominio tradicional entre la gente joven, y no es una cuestión exclusivamente de Cuba, y pasa a hablar incluso en Japón, ha venido y está pasando lo mismo. ¿Quiere decir de que no se trata de que a los jóvenes les gusta una cosa y a los viejos les gusta otra, ¿no? Sino es ambas cosas van de la misma mano, perdiendo interés.
Sí, por supuesto, ¿no? También sucede en Venezuela, que tú sabes que es una potencia de bolera, también el alcance del fútbol se
claro que sí.
Tremendamente, ¿no? Yo creo que a pesar de todo, es decir, ya te digo, en el caso de Cuba, que no está apuntalado por éxitos, ¿no? Por ningún logro del 11 local, que son tipos duros que tratan de tocar un violín, ¿no? Que no tienen ningún resultado. Y ahora, mirando el futuro, Michelle y José Luis Llamado, me parece que el viejo va a tener un repunte. ¿Por qué? Porque bueno, cuando ya no estén los dos hermanos Castro en el poder, cuando aquella granja de la MLB, lo que realmente podrá dar dinero, sobre todo a muchos jóvenes, niños, no va a ser jugar fútbol. Aquí es muy claro que va a salir un Neymar o un Messi, pero sí pueden subir peloteros. Bueno, de hecho están ya, como Pito Abreu, como ya hacer Puyo. Y volveremos al pasado, es decir, Cuba seguirá siendo fuerte, me parece a mí, me ha tenido.
Iván,
que son los dos deportes tradicionales de la isla.
Iván, y más allá de Cuba, las autoridades del béisbol mundial tendrán que hacer una reflexión también sobre este asunto. ¿Algo tendrá que cambiar en el espectáculo del béisbol para ganar en competitividad frente al fútbol?
Sí, mira, es penoso, Michelle. Ahora mismo, desde todo, desde el calendario, que han tenido que adelantar la 29 de agosto para ver si puede coincidir con el inicio de la Serie Caribe, que no va a coincidir porque hacen parones, porque la Selección Nacional representa en cualquier evento, ha habido que por haber, es decir, los mejores peloteros van a esos eventos, y hay dos o tres parones antes de llegar a la Serie del Caribe. Pero la marcha de peloteros, bueno, es que ya te digo, la pregunta no es quién está, todos los días surge uno nuevo. Y estamos hablando de los tres ejemplos. Yo estoy haciendo un trabajo para el Diario de Cuba, de los 25 mejores talentos que reconocidos por la Federación Cubana, jóvenes, entre 18 y 21 años, se han ido 14 en estos meses, es decir, quedan 11. Estamos hablando de los peloteros, de los jóvenes que valen más de 30 millones de dólares a bote pronto en cualquier contrato que sea en la MLB, ¿no? Y es evidente que si de manera, yo creo, silenciosa, si han tenido que cambiar la política, incluso otras políticas que hasta lo social, ha sido precisamente ese éxodo, que empezó como un goteo y ahora, ya te digo, es un diluvio, ¿no?
Claro que sí. Iván García, gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, en este interesante tema. Lamentamos que la conversación, o sea, la comunicación, la calidad de la comunicación no haya sido la mejor, desafortunadamente, por el teléfono. Pero bueno, muchísimas gracias, Iván, con tus conocimientos acá sobre este interesante tema del béisbol quedando detrás del fútbol. Increíble.
Señoras y señores, los restos del escritor Miguel de Cervantes, el literato español más universal, descansan ya en el nuevo monumento en su honor, erigido en la iglesia de San Ildefonso del convento de las Trinitarias de Madrid, en cuya cripta fueron hallados en marzo por un equipo de investigadores. Casi tres meses después del hallazgo de los vestigios de Cervantes, su esposa y otras personas enterradas en la iglesia primitiva del convento, ubicada en un punto distinto al actual, la alcaldesa en funciones de Madrid, la señora Ana Botella, y el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, mostraron el monumento. El hombre que cinceló el mejor español literario y dejó un legado único e irrepetible a 500 millones de personas que comparten la riqueza común que es español.
Sí, señor. Muy bueno, pues ahí lo tiene.
¿Puede usted pronto pasar por allá, no?
Sí. He estado por esa zona muchas veces. Sí.
Bueno, pues mire, ya está abierto, puede pasar.
Ahí iremos.
Y saluda a las trinitarias.
A todas.
Nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella. Si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.